en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana se cumplen 2 meses de guerra en Ucrania. Rusia cambia de estrategia y su objetivo ya no es solo el Donbass, sino también el sur, concretamente Transnistria, en Moldavia. Mientras, en la asediada Mariupol, su alcalde denuncia una fosa en la que podría haber hasta 9.000 cadáveres.
Lo que queremos es evacuar a nuestra gente, pero las tropas rusas nos están reteniendo. Ellos mismos están decidiendo al estar ahí. No tienen nada humano. Estamos viendo que esto es un genocidio y una tortura.
Te cuento además que en Kiev ha reabierto la embajada española. Por su parte, Bruselas ultima un paquete con nuevas sanciones para Rusia e insiste en la vía diplomática. Lo ha hecho el presidente del Consejo Europeo al propio Vladimir Putin. Este fin de semana, una nueva partida valorada en 800 millones de euros llegará a Ucrania procedente de Estados Unidos. Hasta allí también se dirige un buque español que lo hará la próxima semana y que además ha generado un nuevo choque en el gobierno de coalición. Así ha respondido la ministra de Defensa, Margarita Robles, a Jone Belarra, que ha criticado el envío.
Europa necesita más médicas, más profesores, más diplomáticos y más trabajadoras del hogar con derechos. No más armas ni más tanques.
Estaría bien que la señora Belarra, ojalá pueda la señora Belarra convencer a Putin de que efectivamente pare esta masacre que está habiendo en Ucrania.
Aunque esta no es la única brecha entre los socios del Ejecutivo, Podemos también exige al PSOE responsabilidades por el supuesto espionaje a los líderes independentistas catalanes. Y mientras, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar 13 contratos de urgencia del Gobierno durante los primeros meses de la pandemia por valor de 326 millones de euros. Algunas de esas operaciones denunciadas por el PP están relacionadas con familiares de Pedro Sánchez, Nadia Calviño o Salvador Illa. Cambiamos de asunto porque este sábado declarará ante el juez el detenido por la violación a una menor de 16 años en Igualada, Barcelona. Se trata de un hombre de nacionalidad boliviana con antecedentes por delitos sexuales, uno de ellos sobre su hermana de 7 años. Barcelona, Yolanda Bernal.
El presunto agresor de 21 años fue detenido el pasado jueves en el piso donde vivía en Igualada. Los investigadores siguen analizando todo el material que se llevaron tras un registro de más de 7 horas en busca de pistas, de indicios que confirmen que es el autor de la brutal agresión. El joven tiene antecedentes policiales, malos tratos a una expareja y abuso sexual a su propia hermana de 7 años. Su madre le denunció por ello y le echó de casa. Fue entonces cuando se trasladó a Igualada, trabajaba como repartidor y no se le conocían demasiados amigos. Los investigadores intentan averiguar el motivo por el que utilizó tanta violencia contra la víctima, que recordemos pasó más de un mes en el hospital, con graves lesiones físicas que le han dejado secuelas, además de las psicológicas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes hoy se decide el campeón de la Copa del Rey, Javier Tomás.
Desde las 10 de la noche en el Estadio de la Cartuja en Sevilla se van a medir el Real Betis y el Valencia con el objetivo de levantar el título copero. Dos equipos con dos estilos muy diferentes. Precisamente sobre las críticas al estilo del Valencia ha hablado su capitán, José Luis Gaya.
Bueno, sí que nos ha llegado, ¿no? Al final creo que son unas declaraciones que no tienen ningún sentido, que se hable, pero no tiene ningún sentido hablar de una cosa que no ha sucedido. Al final, si ganamos mañana, pues bueno, será porque somos un equipo antideportivo, y si el Betis gana será porque juegan bien, pero bueno, eso lo sabemos y vamos a jugar con ello.
En tenis sigue en juego la ATP 500 de Barcelona y lo hace con buenas noticias para los españoles. Tanto Carreño como Alcaraz están en semifinales. En Fórmula 1, Gran Premio de Imola. Alonso ha sido quinto en la clasificación y Sainz, tras un accidente, saldrá décimo. La carrera al sprint será a las 4:30. En motociclismo, Gran Premio de Portimao con buenas noticias para Marc Márquez, que fue el más rápido de la sesión de libres de ayer, y la clasificación la tendremos a partir de las 3.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el sábado. Y ahora mismo te garantizo que están ocurriendo cosas, ¿eh, Bea?
Yo te voy a hacer una pregunta y luego ya te voy a entrar en materia.
Dispara y entra.
Pulpo, ¿tú comprarías una casa que ya tiene inquilinos?
¿Con ellos dentro?
Sí, claro.
No, por supuesto que no.
Ya lo sospechaba yo. Un anuncio, llámame suspicaz.
¿Pero quién hace eso?
Llámame suspicaz. Pero a esto un amigo mío le llama con bicho dentro.
Ya, con bicho, claro, claro.
Bueno, ya lo sospechaba yo que ibas a decir que no. Un anuncio de una vivienda que está en venta en Estados Unidos se ha convertido en viral porque es...
Raro.
Es que esto es raro. Te voy a poner en situación. Vamos adelante. A empezar por el principio, que me gusta a mí...
Los órdenes.
Eso, órdenes. La casa que se vende es una vivienda de estilo colonial.
Bien.
En Estados Unidos. Concretamente en el estado de Virginia, creo que es. Tiene 330 metros cuadrados de espacio, va bien. Y así, vista desde fuera, es una pocholada.
¿Te parece cookie?
La verdad es que es muy cookie.
¡Es tan cookie!
¡Es muy cookie!
Es cookie, porque es así de estilo colonial, como te digo, tiene sus columnitas y dices, aquí voy a vivir yo como un señor. El precio es de 740.000 euros. Tú sabes que esto en Madrid, por ejemplo, serían 7 millones de euros. Pero en Estados Unidos tú sabes que es bastante más barata la vivienda, son 740.000 euros. Pero los vendedores confiesan que aunque está para entrar a vivir, es decir, tú puedes entrar a vivir, tiene algunas reformillas pendientes. Claro, yo empiezo a leer, esto todo en el anuncio, yo empiezo a leer las reformillas...
Y te encuentras con...
Supongo que procurar no mirarlo directamente.
Ya. Lo mejor que puede hacer uno es eso. Por ejemplo, las ventanas y las puertas están podridas. Los inodoros de los cuartos de baño gotean. La moqueta del piso inferior... Para tirarla.
¡Qué asco!
Y de los electrodomésticos, ni hablemos. O sea que, como ha dicho tu primo, de momento si vas, el mejor consejo es no mirarla directamente. Pero esto no es lo peor. Aquí viene la parte intrigante que da incluso un poco de miedito. Vamos a ponernos en situación. Esta banda sonora de Halloween es...
Esta da miedito, ¿eh?
Vale. Cosas que a mí me alertan. Solo aceptan ofertas en efectivo. 700 y pico mil euros. 800 y pico mil dólares. Solo en efectivo.
Wow.
Solo puedes pagar en efectivo. Y lo segundo, es que se puede visitar la casa, y te lo dicen así en el anuncio, se puede visitar la casa, pero bajo ningún concepto se puede ver el sótano.
Wow. ¿Perdona?
¿Cómo te lo cuento?
¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí, Calderón?
A mí no hay cosa peor que me digas, esto no lo puedes mirar.
Y es lo que quieres ver. Y es lo primero que quieres visitar.
Como una niña tonta.
La cocina no la quiero ver, quiero ver lo que hay abajo.
Yo quiero ver el sótano. Yo quiero ver qué tenéis ahí.
Claro.
Y tú me dices,
¿a qué me dices que no puedo
ir? Pero si eres miedosa ya, pero soy más curiosa que miedosa.
Soy más curiosa y si tienes arañas, soy capaz de tocarlas.
Sí, es que quiero verlo.
Quiero verlo,
porque dicen que se teme más lo que no se ve.
Claro.
Y a mí tener miedo no me gusta, entonces yo quiero verlo.
Claro.
Bueno, el anuncio concretamente dice lo siguiente. La casa se vende como es, tú imagínate el anuncio. La casa se vende como es, con el reconocimiento de que la casa se transmitirá con una persona o personas...
¡Ay, por Dios!
...que vive en el piso inferior sin contrato de arrendamiento.
Tengo miedo.
No voy a tener miedo, o sea, me están... Es que pone persona... O personas como diciendo...
O sea, puede estar la
no
familia. Esa persona y su familia.
No te voy a decir...
El número de personas, porque en cualquier momento te puedes seguir saliendo humanos.
Ay, porque supongo... Claro. O sea, no te creas tú que te dicen una familia, dos personas. Una pareja, un inquilino, no. Te dicen persona...
O personas ilimitado.
Que para nada te lo voy a confirmar.
Correcto.
Porque además entiendo que si te digo al si entras a vivir con una, que haya 200.
Claro, que es verdad. Porque dice, donde comen tres, comen 100, ¿no?
En el anuncio falta poner, si de vez en cuando ves el frigorífico, cuando te vas a trabajar y vuelves, ves el frigorífico tiritando.
Claro, que sepas que es que tienes gente abajo.
Vamos, que compras una casa, pero pero que tienes que convivir con gente a la que no conoces en el sótano y de la que no sabes nada en la parte de abajo. Yo, esto me ha recordado mucho a la película coreana esta que ganó un Oscar, que fue la primera película de habla no inglesa en ganar un Oscar a mejor película, Parásitos, que es un poco este rollito. No quiero destriparla, pero bueno.
No la he visto, pero me da un poco de yuyo.
Pues lo mismo, tú llámame loca, pero no le auguro yo una venta rápida aquí a tu...
A esta casa, ¿verdad?
A la casa. Sí. Porque ya te digo, persona... O persona.
Mírate,
que tenemos
ilimitado,
ahí.
Ilimitado.
Que tenemos ahí.
Ahí abajo.
Y que eso. Yo me mudo y te vendo la casa, pero eso se queda.
Eso se queda. No hay manera de echarles.
Me he visto incapaz de dejarles en la calle. Bueno, vender vivienda con Ocupa. A mí me parece un puntazo.
Va. Lo que habría que hacer es que aquí en España el tema de los ocupas se está poniendo también muy feo, ¿eh? Que, cambio el registro, que estábamos riéndonos, pero ayer veía un reportaje en televisión de una pobre mujer que le han ocupado la casa, que se la están alquilando y que encima el agua que consumen va a la cuenta de esta mujer que es la propietaria de la vivienda.
Estela, ¿eh?
Es impresionante, y que no hay manera de echarles.
Ni de echarles, ni probablemente de que la mujer pueda cortar el agua.
Efectivamente.
O sea, que tiene una situación que te ves pues muy, muy indefenso, la verdad.
Es una panadera, una panadera. Le mando un abrazo a esta mujer.
Esa es la verdad. Bueno, vamos a dejar de lado las casas misteriosas y vamos a lanzarnos de lleno en el amor. Porque, Pulpo, no hay nada que nos guste más en este programa que enamorarnos.
Es verdad, es verdad. Somos muy Love is in the air.
Love is in the air.
Qué bueno que me da mi esta canción, pero aunque esté deprimida.
Es una buena canción, sí, anima mucho.
El amor está en el aire y lo más bonito es que llega a nuestras vidas por casualidad. Uno, sin planearlo, de repente encuentra a su media naranja. En algunos casos puede que sea en el trabajo. Otras veces, en una cafetería, por la calle. Yo tengo un amigo que ha ligado hasta en el supermercado. Hay que conocer al amigo.
Oye,
me callo,
Yo antes de...
Ah, sí. Ah, también.
Perdóname.
A mí eso me parece muy raro.
Hace muchos años, yo he ligado en un Mercadona.
Pero a mí me parece total eso.
He ligado en un Mercadona.
O sea, yo no le daría nunca el teléfono a nadie que me entre en un Mercadona, pero sucede porque yo lo sé.
Yo tampoco, pero ella a mí sí me lo dio.
Pues a mí me parece increíble.
Las cosas son así.
Me parece increíble.
Oye, y estuvimos 2 mesecitos que nos lo pasamos muy bien, que fuimos muy amigos.
Pues me parece estupendo. Yo la verdad es que tengo que decir que... Lo de este amigo lo conocía, lo tuyo no, ya vais dos.
Vale, y yo a mi mujer, a Laura, ¿sabes que la conocí en un ascensor?
En un ascensor.
En un ascensor.
Sí, 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 sí. Pues mira, lo que estoy contando es que me viene al pelo. Uh-huh. También gracias a un amigo que te ha presentado.
Por favor, cuando hables al pelo, no me mires a mí.
Al pelo. Te mira la barba.
Ah, vale.
Bueno, la historia es que uno inicia esa relación pensando que todo va a ir de maravilla, pero de repente te enteras de la profesión que tiene y todo se tuerce. Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver la profesión de uno para saber que una pareja está abocada al fracaso? Pues mucho, y te lo voy a explicar ahora mismo. Según una abogada experta en divorcios, hay 5 trabajos que una mujer debe evitar para un futuro marido. No dice que un marido debe evitar para una futura mujer. Dice una mujer de un futuro marido. A lo largo de su carrera como abogada de divorcios, ha ayudado a romper muchos enlaces. Pero en la mayoría, que ya se ha quedado con ese dato, el hombre se dedicaba a estas profesiones.
Atención.
5.
Atención.
Bomberos. La primera. Eran bomberos.
¿Qué dices?
Oficiales de policía.
¿Me estás diciendo esto?
Militares. Cirujanos. Y pilotos.
No puede ser, no.
Acabo
puede
de
ser.
Hundir a esta, a estas,
no
a,
puede
a estas
ser.
5 personas que tengan estas 5 profesiones. Bueno, yo tengo que decir que aún así, a pesar de lo que dice esta abogada de divorcios, hay que darle una oportunidad al amor. Pulpo. No voy a ser que por contar yo esto, mañana una persona conoce a un bombero y no le da la oportunidad que este merece.
Es verdad.
Hay que estar abierto siempre al amor y más si es con un ponedor. Porque los bomberos, los oficiales de policía, los militares, los cirujanos y los pilotos son ponedores. Es verdad. Si es ponedor es buena gente seguro.
Es verdad, desde luego que sí. Es que estas cosas muchas veces nos perjudican, pero la vida es maravillosa y estas profesiones pues también tienen derecho a sentir el amor de una manera increíble. O sea, anda que no hay gente buena que son policías, que son militares, que son bomberos, que son cirujanos o que son pilotos.
Claro.
O sea, no entiendo mucho este estudio.
Ahora
claro.
Que no nos escucha nadie, Pulpo, te voy a decir una cosa.
Sí, que no nos escucha nadie. Mira que me está whatsappeando, mi mujer.
Ay, mírala, ahí vale, la tienes.
Ahí está.
Ay,
nos acaba de escuchar.
Ay, Laura, mismo, ¿eh? Un beso muy grande. Tú eres bombero. Porque sé que pulpo no, ni oficial de policía. Pero voy a decirte una cosa, que no nos está escuchando nadie, nada más que Laura. Creí que iba a salir entre las 5 la de periodista, porque en nuestra profesión las cosas tampoco son fáciles. Pero no ha salido, no ha salido. O sea, que lo llevamos mejor que otros.
Déjalo ahí, no despistas.
Vamos a escuchar, nos vamos ya con la música, a Patti Smith, porque la artista ha anunciado a sus 75 años que está trabajando en el que será su último disco.
Me encanta.
Será su duodécimo álbum de estudio y cuando lo termine ha dicho literalmente lo siguiente: se acabó. Pues nos parece muy bien, que todo el mundo tiene derecho a jubilarse.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Raúl es un ponedor. Raúl, buenos días.
Buenos días, pulpito.
A ver, ¿tú qué haces ahora mismo que no estás durmiendo, Raúl? ¿A qué te dedicas?
Pues muchas noches no duermo por tu culpa, porque aunque no trabaje de noche, te escucho igual a las 4 de la mañana, pero sí estoy de seguridad aquí en el Parque Manzanares, en Madrid.
Ah, qué bien. O sea, que estás en Madrid, estás vigilando entonces, eres un vigilante.
Exactamente, de anoche a las 10 hasta las 8 de la mañana aquí, así que ya me quedo un par de horas, pero bueno, con vuestra compañía la noche se hace muy corta.
Es una gozada saber que hay un montón de vigilantes de seguridad que nos escucháis en tantas y tantas situaciones diferentes. Os admiro un montón, os quiero mucho, ¿eh?
Te escucho siempre, Pulpo, y la verdad que ustedes y tú, con Beatriz, con esa sonrisa que tienen contagiosa, es increíble, macho.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿y qué estás vigilando? ¿Qué hay ahí de valor para que tenga que tener un vigilante de seguridad?
Aquí tenemos la caseta de los jardineros, tienen todas las herramientas, aunque hay alarma. El tema es que ahora, bueno, a las 6 de la mañana me toca abrir los 18 portales de todo el parque, ya para que la gente tenga acceso, y luego se cierra a las 12 de la noche.
Qué bien.
Entonces me toca el cierre y me toca la apertura del parque también.
Ajá. Y por ejemplo, ¿esta noche cómo ha ido? O ayer, por ejemplo, ¿cómo han ido estas madrugadas?
Súper tranquila. Si bien los fines de semana, pues muchísima gente aquí. Entonces se cerraba el parque a las 10, ahora se cierra a las 12. Pues hasta la 1 andamos sacando gente, 1:30 de la mañana, porque te imaginas, la gente viene a pasar el día aquí, hay canchas de fútbol, todo, y se llena el parque, es impresionante.
Ya me imagino. Escúchame, ¿y cómo descubriste este programa de radio, Raúl? ¿Cómo llegaste aquí a poner las calles?
Desde pequeño escucho radio, mi madre me acostumbró a dormir con la radio desde pequeñito. Y bueno, una noche escuchando la radio, ahora ya unos 5 años, escuchaba otra radio y de repente sintonicé esta y digo el pulpo, porque ya te había escuchado en otro sitio y digo el pulpo, y a partir de ese día ya no dejo de escucharte, amigo.
Oh, qué bueno. Raúl, me voy a quedar con este audio porque lo voy a utilizar para la promoción del programa. Me parece tan sincero como auténtico y te lo agradezco un montón. Raúl, ¿qué años tienes?
Mira, ahora el 30 de mayo cumplo 61 años.
Bueno, ya te queda poco para jubilarte.
Sí, aunque no quiero jubilarme porque me siento como de 35 o un poquito menos.
Qué bien, qué bien. Raúl, ojalá el COVID nos permita de nuevo tener gente en el estudio y que algún día pues puedas hacer una escapada y tomarte aquí un café con nosotros. Me encantaría darte un abrazo.
Pues ningún problema, y llevarle unas buenas empanadas, que me encanta la cocina, soy de Argentina, y unas buenas empanadas argentinas se los llevaría, con mucho gusto, ¿eh?
Qué bien, Raúl. Pues yo me lo apunto. Deberías también apuntártelo porque yo soy un hombre de palabra.
Pues yo también soy de palabra, Pulpito. Mira, y te lo digo más, todo este mes me toca de noche, el mes que viene día y noche, pero a las 4 de la mañana me despierto, es automático ya despertarme para escucharte, es increíble, ¿eh?
Qué barbaridad, Raúl. Bueno, déjame que te mande el diploma y te voy a regalar una de las pocas pegatinas que me quedan ya del programa, la de Soy Ponedor, para que la luzcas donde considere. Raúl, te agradezco un montón que estés con nosotros.
Gracias, Pulpito, y te mando un fuerte abrazo y te tomo la palabra, y un fuerte abrazo también para Beatriz y para todo el equipo, ¿vale?
Ella está oyéndote a través de la pecera porque está organizando un tema informático, pero te agradezco la llamada y que estés aquí con nosotros. Cuento con las empanadas, ¿eh?
Sin ningún problema, cuando me lo diga allí me tienes, ¿eh?
Un abrazote, Raúl, gracias, hermano.
Un fuerte abrazo, que termines bien el día, Pulpito.
Gracias, hermano, gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues yo quiero mandar un abrazo a ver, aquí, Margarita, que me decía, Pulpo, qué interesante que hables de la fascia. Pues sí, ha llegado el momento, Margarita, y te lo agradezco porque te lo avanzaba a las 5 menos 2 minutos y ahora, fíjate, Margarita, ha llegado el momento, porque hace unos días conocíamos que el actor Bruce Willis se retiraba de la interpretación, más que nada porque sufre afasia, que esto es un trastorno del lenguaje que en nuestro país padecen más de 350.000 personas. Esto no es nada nuevo. Día tras día hay muchísima gente que trata de convivir con este problema, ya sea porque la padecen ellos mismos o alguno de sus familiares o amigos. Y es que muchos ni siquiera caemos en que es un problema real. Esto es real, esto está pasando. Bueno, pues hoy, antes de que comience Herrera, queremos pararnos en este trastorno, en la afasia, y conocer un poco más sobre ella. Y por eso ya está poniendo las calles con nosotros Pilar Raijal, que es neurologopeda y fundadora de Eris, una aplicación móvil para facilitar la comunicación a personas con afasia. Pilar, buenos días y gracias por estar en COPE.
Buenos días.
Lo primero de todo, ¿qué es la afasia?
Pues la afasia, muy al contrario de lo que han dicho algunos medios, no es una enfermedad en sí, sino una consecuencia de una lesión cerebral. Las partes del cerebro que son responsables del lenguaje quedan mermadas por algún tipo de causa, como puede ser un ictus, por ejemplo, que sea hemorrágico y que una arteria cerebral pues inunde partes del cerebro. Y lo que dan son problemas para comprender el lenguaje, para expresarlo, como pues sería en el habla, o para la lectura y la escritura, todo lo que tiene que ver con la comunicación.
Y Pilar, más que nada porque ahora mismo hay mucha gente que está escuchando por primera vez esto de la afasia, otros porque son fans de Bruce Willis, entonces vamos a engancharnos a la percha que nos propone Bruce Willis, más que nada para conocer la afasia. ¿Se sabe en el mundo de Bruce Willis, en lo que está pasándole a Bruce Willis, se sabe qué es lo que le ha podido provocar esta afasia?
Pues es muy buena pregunta. Llevo desde que salió la noticia indagando a ver por qué se había producido una afasia, porque claro, los titulares son Bruce Willis se retira porque tiene afasia, o cursa la enfermedad de afasia, y como he dicho antes, no es una enfermedad en sí, sino una consecuencia de una lesión cerebral. Entonces, he estado indagando y no veo ningún ictus o un tumor cerebral o algo así. Y me puede encajar más en una afasia progresiva primaria, derivada de una enfermedad neurodegenerativa, como puede ser un Alzheimer o un Parkinson. Pero no lo tengo del todo claro. No llego a encontrarlo.
De todas formas, corrígeme si me equivoco, no hay ningún problema. Creo que hay distintos tipos de afasias, ¿no?
Pues normalmente los logopedas lo que hacemos es englobar las afasias en receptivas, o sea, expresivas o sensitivas, ¿vale? Motóricas, que podrían ser afasias de Broca, que sería la afasia expresiva, que lo que tiene son problemas para la producción del lenguaje. Es el paciente que nos encontramos que tiene muchísimos problemas para hablar, para poder decir oraciones largas o incluso encontrar palabras, que encajaría con una afasia anómica, que es lo que denominamos nosotros. o una fascia más sensorial, que sería lo que corresponde con la fascia de Wernicke, que es, por así decirlo, como contraria, ¿no? Que lo que tienes es problemas en la comprensión del lenguaje. Quiere decir que cuando le hablas no son capaces de comprender lo que les dices. Luego la expresión más con más dificultad de la fascia sería una fascia global, que lo que hace es justamente unir tanto la fascia motórica como la fascia sensorial, y tendría problemas en la producción del habla y en la comprensión. Uh-huh. Pero siempre digo que hay muchos tipos de afasias, muchos tipos, y depende del daño cerebral que tiene la persona, de factores protectores anteriores, como por ejemplo si era una persona que ha estudiado, por ejemplo, un grado universitario, una persona uh-huh. activa, o que se le ha pillado a tiempo, imagínate, el ictus, o que ha tenido una intervención precoz. Son causas que siempre va a tender a mejor o peor pronóstico.
Uh-huh. ¿Sabes lo que pasa, Pilar? Que esto me genera muchísimas dudas. Por ejemplo, si sufres un ictus y en un principio no puedes hablar, pero poco a poco vas recuperando algo de habla, ¿se consideraría afasia desde el principio? ¿O la afasia es cuando ya has desarrollado algo, la comunicación, pero con problemas? No sé si me he explicado bien.
Sí, la afasia se produce desde el principio. O sea, uh-huh. La afasia es justamente cuando se produce un evento, una lesión, uh-huh. y hay dificultades en la comunicación, en la parte del lenguaje. Entonces, eso ya se considera afasia. Que vaya mejorando o incluso pasando de un tipo de afasia a otra, de una afasia global podemos tender a tener una afasia motórica, uh-huh. o de una afasia de conducción o sensitiva podemos pasar a una más motórica. Eso depende de la evolución de la afasia, ¿no? Entonces, claro, o sea, puede ir mejorando. De hecho, los logopedas somos los que nos encargamos de rehabilitarlo, y por supuesto, claro, con el trabajo y con una intervención centralizada en la persona y en sus dificultades, se mejora.
Uh-huh. Pilar, ¿y vosotros cómo trabajáis la afasia, sea por problemas en el habla o en la comprensión?
Pues mira, nosotros como logopedas lo primero que hacemos uh-huh. es pues tener una primera sesión, una primera entrevista, viendo cómo está el paciente, qué apoyo tenemos también de la familia. Le pasamos una serie de baterías diagnósticas, ¿no? Para saber qué tipo de afasia, dónde nos puede encajar o dónde tenemos que trabajar más. Y a lo que nos dedicamos es justamente a centralizar ese tratamiento. A mí me gusta mucho trabajar teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de ese lenguaje, ¿no? Para poder recuperar las debilidades y tirar de las fortalezas. Entonces, nos centramos en hacer ejercicios que recuperen todo. En el caso de pacientes que no comprenden mucho el lenguaje o que necesitamos un apoyo alternativo, están los sistemas alternativos de comunicación, que son sistemas digitales, que ahora, pues por suerte tenemos la digitalización de nuestra mano, y son sistemas en los que sin tener la capacidad de hablar o de leer y escribir, pues son capaces de comunicarse a través de imágenes sencillas y de reproducir ciertos mensajes. Uh-huh. Y lo que nos hace es pues tener un apoyo para poder comunicarnos por ambas vías, tanto uh-huh. el paciente como nosotros, y fomentar cada vez poco a poco más la comprensión y con ello mejorar la producción.
Uh-huh. Qué interesante, Pilar, de verdad, te agradezco un montón el madrugón que te estás pegando en este lunes de Pascua, en este lunes 18 de abril. Déjame que recuerde que estamos hablando con Pilar, que es neurologopeda y fundadora de Eris, una aplicación móvil para facilitar la comunicación a personas con afasia. Pero es que el otro día, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención un artículo que leí sobre una persona con afasia que había mejorado mucho en el habla, pero que, sin embargo, no podía escribir. Entiendo, Pilar, entonces que la mejora es uno de los aspectos comunicativos, como el habla, pero que no implica la mejora en otros, como puede ser la escritura o la lectura, ¿no?
Claro, es que eso depende mucho de lo que hemos hablado al principio, ¿no? Uh-huh. Del pronóstico y de cómo sea los factores protectores a nivel cerebral o qué tipo de dificultad tengas. Sí que es verdad que con el tratamiento se mejora, pero no nos olvidemos que la lectura y la escritura también es un lenguaje. Entonces, claro. Si está afectado y nosotros hemos recuperado un poco la habilidad motórica, ¿no?, del habla, Eso no quiere decir que también se recuperen las otras habilidades del lenguaje. Uh-huh. Entonces, tiene sentido lo que me has dicho y sería trabajar en esa dirección, uh-huh, en recuperar todo lo que sea la comprensión lectora.
Uh-huh. Pues Pilar Raigal, neurologopeda y fundadora de Eris, gracias por explicarnos también qué es la afasia y sobre todo por poner las calles con nosotros. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti. Buen día.
Buen día, muchísimas gracias. 5:28, 4:28 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles antes de Carlos Herrera. Bueno, ahora ya podemos hablar con conocimiento sobre la afasia. Vamos a conversar con alguien que vive día a día con este problema. Me refiero a Lu Vives, una madre de familia que en mayo de 2018, a ver si lo tengo bien apuntado aquí, tuvo un ictus y como consecuencia de ello ahora tiene afasia. Bueno, pues para visibilizar ese trastorno, Lu ha creado la asociación Hola, ¿qué tal, afasia? Lu, buenos días.
Buenos días.
Sufriste un ictus en mayo de 2018 y me cuentan que ahí comenzó tu propia cuesta arriba. Tiene que ser doloroso recordarlo, pero cuéntanos, Lu, ¿qué sucedió ahí?
Sí, yo estaba en casa por la noche, porque uh-huh, estaba a trabajos, y digo a mi amigo, ostras, Carlos, mira el mano que no hace nada. Y yo pensaba, estaba bien, y Carlos dice que no. Digo, uy, tiene un ictus, porque yo pensaba, estaba bien, y estaba blablabla. Y entonces tenía microdiafasias.
Uh-huh. O sea que, afortunadamente, cuando pasó, estabas con tu marido y actuasteis rápido, pero Lu, en un principio no eras capaz de hablar nada, decías. ¿Cómo te diste cuenta de que tenías afasia?
Cuando me pasó, tenía tres palabras, que eran niña, gracias y agua, ¿vale? Cuando me pasó, ¿vale? Yo no sabía qué era afasia. Yo estaba... Que hablaba bien. O sea, yo estaba al hospital, había una enfermera, yo quería leche y galletas, ¿vale? Porque quería comer. Y decía, leche y galletas. Y ellas, cuatro veces digo, qué raro, porque me dice, porque nada, este chico no hace nada. Dice, oye, mírate, ves oírte, y ves, digo, ostras, qué fuertes. Soy yo para siempre, Miguel. No lo sé. Entonces, dame escribir. Entonces me escribí, no podía escribir nada, y que sé dibujar. Con leches, galletas, mira, leche y galletas. Entonces es el día que, ostras, yo tengo esto, no puedo hablar. Entonces, después del hospital, fui con retos, el CEDAC, y hice con locopeda. Y acá mejor, o sea, que lo veis ahora. Uh-huh. Ahora me entiendes, ¿vale? Antes no me entiendes nada.
¿Qué cosas, de verdad, Lu? Estoy alucinando. Son las 5:31 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Lu, ¿cómo llevas el tema de escribir y de leer? ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo llevas?
No puedo escribir. No puedo.
No puedes.
Escribir. No puedo. Uh-huh. O sea, hago logopeda, hacemos lo que puedo, uh-huh, pero no, todavía no.
Uh-huh. También me cuentan que tienes dos niñas pequeñas que te están ayudando muchísimo para que te puedas comunicar cada vez mejor.
Sí, claro.
¿Sí?
O sea, mis niñas, cuando quieren que hacer, o sea, por las tiendas, ¿no?
Uh-huh.
Y quiero comprar un jersey y no puede jersey, pero ahora puede jersey, después a lo mejor a la tienda no puedo jersey. Entonces, uh-huh, Mariona, come estos. Me dicen, jersey. Digo, pues quiero un jersey, gracias, ¿sabes? Porque ellas, uh-huh, me ayudan muchas cosas. Y es igual, y además ellas saben que tengo afasias, y cuando no entiendes, decimos que mamá tiene afasias. Uh-huh. Y está, o sea, está la afasia en nuestra familia, ¿vale? Y las niñas entienden que mamá no podrá hablar así. Aunque dicen, oye, mamá, ¿por qué no eres como la más del cole? ¿Sabes? Mm. Como es mamá del cole, con ella hablan bien ellos. Dice, ya, porque yo tengo un ictus, tú sabes lo que es, y tengo afasias, no puedo hablar lo que puedo. Y dicen, bueno, ya, cada vez, pero cada vez es mejor, mamá.
Qué bueno, qué grande. Pues me parece fantástico que tus niñas lo comprendan y que te ayuden. Lu Vives, fundadora de la asociación Hola, ¿qué tal Afasia? En redes sociales se te puede encontrar como @HQTAfasia, que trata precisamente de dar visibilidad a este trastorno que padecen más de 350.000 personas en España. Te agradezco con el corazón, te doy las gracias por contar tu experiencia en Poniendo las Calles y por ayudarnos. Un abrazo enorme.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros, ¿eh? Ha sido muy guay. Muchas gracias.
Muchas gracias, cielo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estupendo. Hay que llegar a la normalidad y conseguir...
Nada, yo la llevo por costumbre porque como que me es raro quitarla y también por respeto a las clientas que sí.
Esa mascarilla que nos ha acompañado en exteriores e interiores, ya en exteriores no, todavía hay gente que la sigue usando por prudencia, pero en interiores solamente...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es un paso más en la normalidad, la situación...
El hecho de que no sea obligatoria en interiores no quiere decir que sea obligatorio quitarse la mascarilla. La Semana Santa nos va a pasar... el recibo. En términos COVID, indudablemente. Veremos si de forma...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y me encanta contarte historias, me encanta que formes parte de esta mesa de radio que hacemos todos los días en directo aquí en la cadena COPE. Pero ojo, ojo a la historia que te voy a contar. Primero te introduzco a las protagonistas. Son dos chicas, se llaman Tatiana y Angélica, y son dos hermanas que nacieron en Ucrania hace más de 20 años. Su parentesco es por parte de madre, pero no por parte de padre, y su infancia está lejos de poder ser descrita como idílica. Escucha esto.
Nuestra madre nunca estaba en casa, entonces nunca había un adulto, a veces estaba días sin venir a casa. Cuando los vecinos empezaron a alertar de esto, sí que hubo una temporada que vino mi abuela a cuidarnos, porque ella, pues lo que comenté, tenía muy mala vida y bueno...
Tatiana ahora tiene 25 años, su padre biológico y el padre de Angélica no tuvieron ninguna relación con ellas durante la infancia, se desentendieron por completo, de hecho, hasta que la abuela se trasladó con ellas, vivieron prácticamente solas. Para que te hagas una idea, las niñas pedían a menudo comida a los vecinos, Tatiana la mayor cuidaba de Angélica, sus vidas empezaron a cambiar cuando una tía paterna de la pequeña de Angélica decidió adoptarlas. Y el problema es que al no tener lazos de sangre con Tatiana, no le permitieron adoptarla. ¿Qué solución encontraron? Pues que la mayor de las hermanas se fuera a vivir con su abuela. Claro, la mala fortuna quiso que la mujer falleciera poco tiempo después y de este modo Tatiana se quedó completamente sola. Tenía 6 años y pensarás, bueno Pulpo, ¿y ahora? ¿Por qué no volvió con su hermana Angélica? Ella te lo explica.
Ellos no me pudieron acoger a mí porque no podían mantener a dos niñas. Una ya era muy difícil porque tampoco les resultaba fácil mantener a una niña, entonces dos era mucho más complicado. Yo de hecho recuerdo cuando iba a verla porque me iban dando hasta donde vivía ella con sus tíos a visitarla y suplicando que a mí también me acogieran, por favor. No podían por las circunstancias.
Al ver la situación de la pequeña, los vecinos del edificio donde vivía Tatiana dieron la voz de alarma y la trasladaron a un orfanato.
La verdad es que estuve menos de un año. Recuerdo el hecho de que querer siempre tener una familia, de salir de ahí, porque era un sitio, bueno, estás ahí encerrado, estás con otros niños. Había niños que además venían de fuera, que solo iban ahí a la escuela, pero tenían unos padres. Entonces, eso también a los que estábamos de dentro, pues también queríamos tener una familia. La verdad es que dentro de lo que cabe fue mejor que lo que había vivido antes. Pero bueno, lo mejor vino luego, claro, cuando me adoptaron.
A Tatiana finalmente la adopta una familia de Gerona. Igual ahora por eso no te sorprende que hable un español tan fluido. Y aunque esta familia sabía de la existencia de Angélica, no la adoptaron porque en sí ya tenía una familia que cuidaba de ella. Era Tatiana la que se había quedado sola y la que iba a empezar en España una nueva vida.
Llegamos el 31 de diciembre... y me acuerdo levantarme en mi cama y despertar pensando que estaba en otro sueño porque no me era nada familiar la habitación donde estaba y bastante desubicada, la verdad. Pero después la verdad es que me fui adaptando bastante bien.
Un cambio de 180 grados que empezó porque olvidase su lengua materna, el ucraniano, pero de lo que era imposible desprenderse era del recuerdo de su hermana pequeña, de Angélica, que seguía en Ucrania.
Siempre decía que yo iría a Ucrania a buscarla y por algún medio también de comunicación o por la televisión, pues que seguramente que me ayudarían a encontrarla, que no sabía cómo hacerlo porque por redes no la podía encontrar. Entonces dije, pensaba que esa sería la forma en que yo contactaría con ella, pero luego al final fue ella la que contactó conmigo, algo que tampoco hubiera imaginado nunca.
Aquí es cuando vino la sorpresa. Un día del año 2019, estando Tatiana en el trabajo, le llega un mensaje escrito en ruso y le llega a su Facebook.
Una locura, algo bastante irreal porque no me lo podía creer. Pensé que era algún tipo de broma o cámara oculta. El mensaje ponía que estaba buscando a su hermana, que le habían dicho que estaba en España, que se llamaba como yo, Tatiana, porque yo ahí me llamaba Tania, que bueno, que estaba intentando dar contacto con ella, que a ver si era yo.
Claro, es que le costó mucho a Angélica dar con su hermana. Y a esa complicación hay que sumarle que ella no habla español y que Tatiana había olvidado prácticamente el ucraniano. Entonces, ¿cómo imaginó ella que quien le escribía era su hermana?
Fue la foto que ella me envió para demostrar pues que era ella mi hermana, porque yo no me lo creía al principio, y pues claro, ahí me reconocí tanto a mí como a ella de pequeñas. También me envió una foto de su pasaporte donde yo pude ver pues su nombre completo con el apellido que teníamos nosotras de pequeñas y además su fecha de nacimiento.
El siguiente paso fue llamarse por Skype para poder ponerse cara. Y te puedes imaginar todas las horas que estuvieron hablando poniéndoles al día. Y todo gracias, claro, al traductor de Google.
Ella siempre recuerda cómo le contaba cuentos, cuando dormíamos siempre juntas. Bueno, lo bonito dentro de lo que cabe.
Llega el año 2022 y con él la guerra a Ucrania. Podemos imaginarnos la preocupación de Tatiana porque su hermana estaba recién recuperada. Desde luego, no tardó en proponerle a Angélica que viajara a España.
En ese momento ella me dice que tranquila, que quizás esto es temporal, no te preocupes, porque llevamos eso, siempre me había dicho que llevaban 8 años así, hasta que bueno, todo empezó un poquito a empeorar y ella empezó a ver formas, a ver cómo podía salir, pero al principio le daba mucho miedo por lo que estaba ocurriendo, porque veía que violaban a chicas, que moría gente por el camino, como un amigo que se le murió simplemente yendo a la farmacia.
Junto a más gente de su pueblo, consiguieron pagar un autobús para ir a la frontera de Polonia y desde allí lograron llegar a Varsovia y desde Varsovia cogieron un avión hacia Barcelona.
Salía de trabajar, justo estaba hablando con mi novio de mi madre, o sea, de que íbamos a ir a casa de mi madre porque ella estaba con mi madre en casa esperándome teóricamente y de golpe apareció detrás. Fue un poco locura y real porque no me esperaba esa sorpresa. Y la verdad es que es muy emocionante y siempre pensé, imaginé este reencuentro, pero hasta que no llegó ese día no me lo pude creer, la verdad.
Ahora, afortunadamente, las dos están juntas en Gerona, en casa de los padres de Tatiana. Angélica no deja de pensar en las personas que han dejado en Ucrania, pero en medio de esa tragedia, la verdad es que es bonito poder contar una historia como esta, con final feliz para estas dos hermanas que han demostrado, a pesar de la distancia, el amor que se profesan. Estás en COPE. Gracias.
We're all in.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días. Yo sé que está por ahí, pero le vamos a dar un poquito de tiempo que se coloque delante del micrófono para que esté preparado y que nos dé los buenos días. Porque hoy tenemos un par de artistas que están celebrando cumpleaños y me consta que al menos yo sé que uno le gusta mucho, pero me he preparado más canciones de uno que de otro. Herrera, buenos días.
Sí.
Vale. Oye, qué cachondeito ayer el programa con el Pulpito, ¿eh?
Bueno, esta gente que ya sabes cómo es.
Esta gente es un poco capulla, la gente
sí,
que tienes
sí,
tú.
Sí, bueno, son gente así, que gente que no tiene oficio ni beneficio.
Ya, y claro, que ya, es que además pierden mucho tiempo montando
y que cogen
videos.
Una linde y ya está.
Sí, sí, y cogen el audio de este programa de radio y claro. le cambian el orden. Y yo no dije lo que dijeron que dije.
Ni yo lo que supuestamente estoy tomando una pastilla ya te noto, de vitaminas, ¿sabes?
Ya te noto.
Sí,
ya
complex.
Te noto.
Pero bueno, ¿qué
es que
sí.
¿Qué
le vas a hacer?
Ya lo sé, pero
vas
bueno.
A hacer? Tenemos que convivir con esta serie de individuos.
Claro, tú les conoces bien, además.
Claro, yo sufro.
Sufro, genial. Bueno, pues un abrazo para todos ellos, ¿vale? Escúchame, hoy vamos a dedicar prácticamente todo el tiempo a escuchar grandes canciones de Luis Miguel. Hoy está de cumpleaños, pero Luis Miguel es mucho más que un cantante, es un currante de la música.
Nos vamos a querer toda la vida.
Hoy cumple 52 años.
Madre mía, yo me acuerdo cuando le conocí siendo un chiquillo, un niño.
¿Cuándo era Mickey?
Cuando era Luis el Sol de México. Uh-huh. Luis Miguel, mira, en los estudios de COPE, de la calle Juan Bravo de Madrid.
Sí.
Bien. Y yo estaba en el estudio del fondo, uh-huh. Estaba grabando mis cosas y vino este de promoción por primera vez, lo traía el padre, Luisito Rey.
Efectivamente.
Claro, yo conocía al padre. Y bueno, pues era un retaco. Y ese retaco cumple ya 52 años.
Sí, 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 cumple 52 años Herrera y tiene una trayectoria espectacular. Fíjate, ha vendido más de 100 millones de discos. Es un estudioso de la música, es un tío que al principio viajaba con su familia y aprendía, y luego su familia viajaba con él, pues para aprender a gestionar la cantidad de millones de dólares que generaba este chamaquito, que tiene muy mala leche. O sea, este tío es un tío insoportable en los escenarios y en las giras. Es un tío que viaja aparte, que le dan de comer aparte, que no se relaciona, porque es absolutamente insoportable. Es muy exigente, trata muy mal al equipo y bueno, pues el tío sabe que él es así, le tienen que respetar y le va muy bien. Lo que estamos escuchando es cuando él tan solo tenía 16 años. Fíjate que esta canción se llama Recuerdos Encadenados y ya qué timbre de voz tenía.
Yo conocí mucho a su tío, a Vicente, el hermano de Luis, que era el que primero lo llevó, el que le acompañaba cuando esta época acompañaba siempre a Vicente. Vamos a ver, Luis Miguel se cría en Cádiz, con el abuelo. Al abuelo lo quería muchísimo, tanto es así que dijo que mientras viviese el abuelo, él le tenía puesto una paga, para entendernos, para que no le faltara nada, porque tanto el tío como el padre, en el manejo de los fondos, el padre ya se sabe que casi le arruinó, el manejo de los fondos hicieron auténticas barbaridades. Luis Miguel no quería saber nada de su tío ni de nadie. El tío me llamaba muchas veces y me decía, oye, por favor, ponte contacto, dile que estamos aquí, que el abuelo está mal, porque a mí no me quiere coger el teléfono. Digo, si no te lo cojo a ti, ¿cómo tú comprenderás a mí? Vamos, yo le mandaba mensajes entonces a Luis Miguel, que sí que es verdad, se preocupaba por el abuelo. Vino a ver al abuelo antes de morir, vino a Cádiz, porque él quería mucho a su abuelo. Y vino, le vio con una gorra y unas gafas y se volvió a ir. Y nunca más quiso saber nada de la familia del padre. Que tiene otro tío, además. Eran tres hermanos y otro que también otro que no estaba dedicado al negocio de la música.
Pues Herrera es una persona que ha cultivado muchísima cultura musical. O sea, Luis Miguel ha sido un artista que se ha trabajado muy bien los conciertos, las grabaciones. Es un tío que le ha dedicado muchísimo tiempo porque era muy perfeccionista. Es un tío que se preparaba muy bien las cosas antes de salirse a un escenario, a dirigir las giras, y era un tío que estudiaba muy bien las canciones para luego defenderlas. Esto fue todo un himno. Juan Carlos Calderón decía de él que era una de las voces más prodigiosas que había dado a la música en la historia.
Y la verdad que hay canciones que han vendido tanto, que directamente, yo qué sé, la de familias y la de generaciones que pueden vivir en torno a una de las canciones que ha cantado Luis Miguel y que ha llegado a lo más alto.
Tú, intensamente tú.
Hubo una época, Herrera, que en los 90 salieron los romances.
Uh-huh.
Y yo me acuerdo perfectamente que eran discos perfectos para regalarle a tu chica, a tu chico, y a la vez estabas un poco ahí como diciendo, pero yo sí soy un poco heavy y un poco rock and rollero, ¿qué hago emocionándome con las canciones de Luis Miguel? Bueno, pues yo creo que es la magia que tiene la música, ¿no? Que nos emociona y que...
Bueno, y además Luis Miguel retomó algunas canciones, ya estaban muy gastadas, muy interpretadas por muchísima gente, Solamente una vez, Perfidia, tal y cual, cosas de José Alfredo, de todos, y las volvió a grabar a su estilo, las hizo nuevas y oye, fue un trallazo, ¿eh?
Pues sí, yo reconozco que piqué y que compré, me acuerdo perfectamente que lo compraba todo en el Corte Inglés de Princesa, porque me pillaba al lado del colegio, o en el Corte Inglés de la Puerta del Sol, en la discotienda, y me acuerdo de esos CDs, de esas canciones que llegabas a casa y te los ponías con el Megabass, una mini cadena que tenía yo en la habitación, y me emocionaba escuchando esta voz que me apretaba los auriculares. Y digo, pero esta voz, ¿cómo puede ser tan limpia, por Dios?
Sí, sí, lo es.
Para que me compares.
Fíjate qué voz, Herrera.
Como siempre.
Y la pronunciación, y los dientes tan blancos. Yo siempre he pensado que este hombre se lavaba los dientes con Tipex. No era normal esa blancura en aquella época, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde.
¿Tú habrás roto algún que otro corazón con alguna canción de Luis Miguel, Herrera?
Yo, pobre de mí, no he roto nada en mi vida. ¿Y yo dónde voy, hijo mío? ¿Qué va?
Ni un colín, nada, ¿no?
Nada, no he comido nada. Sí, me las zeta todo el día en la radio metido.
Siempre trabajando y luego para nada.
Para nada.
Para nada, Herrera. Pues nada, te tengo que dar una receta de unas habitas con jamón que he hecho en casa que te van a encantar, con mucha cebolleta, ¿eh?
Ah, cebolleta, claro. Uh-huh. Habitas, jamón y cebolla. Ah, ¿algo de ajo?
Jamón,
¿no?
Y cebolla, sí. Sí, jamón ibérico. Jamón
y ajo, ¿no?
Un poquitín de ajo, sí, machacadito, sí. Para que el ajo no se note.
¿Y alguna hierba?
Hierba no, que a qué más le voy a poner, es de hierba. Ya la helaba entera, helaba y la judía en sí, y helaba ya suficiente hierba, ¿no?
Sí. Bueno, no, hay que echar además. Bueno, por ejemplo, la sal, pues utilizar un poco esa sal mediterránea que lleva algunas hierbecillas, que le da un cierto agrado, ¿eh? Uh-huh. Complementario.
Tomo nota. Pues ayer nos hicimos, Laura y yo, las preparé yo, pero las disfrutamos los dos. Y eso sí, un huevo frito encima de esas habas con el jamón.
Cocinaría más Laura, que cocina muy bien.
No, en este caso cociné yo, mira por dónde. Sí, cociné yo. Es que tú, vamos a ver, cuando vamos a tu casa, tú no dejas meter mano a nadie en la cocina más que a mi mujer y a ti.
Exactamente, mujer, porque es una excelente pinche.
No, vale, bueno, pues nada.
Bueno, pues a ver qué hago.
Pues con Daisy, Nancy y la guía.
The Lasties.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles de Lux aquí en COPE.
Tendré que hacer la maleta de nuevo. Cuando la cierro siempre pienso en ti. Una camisa para cada momento y yo siempre lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto. Yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Y los kilómetros vuelan en mi contador. Porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol y tracé una gran línea recta imaginaria entre tú y yo.
versos en cualquier canción. Mil noches llenas de palabras vacías para engañar al corazón. En el balcón, la luz de otro día. Me dedica una estrofa hablando de ti.
Las